luchando por lo que importa. Señor, gracias por este tiempo que nos das, gracias por el tiempo que nos das de poder alabarte. Ahora queremos preparar nuestro corazón para lo que tú tienes preparado esta tarde. Señor, te pido que yo sea un vaso útil en tus manos. Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca. Señor, que lo que hable sea solamente palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo estaba chiquito, no existía esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Es Play-Doh, ¿no? Los jóvenes que están aquí que deberían haber sido. No, no es cierto. ¿Saben lo que es Play-Doh? En mi tiempo era plastilina, ¿no? Que tú la agarrabas y te manchaba todos los dedos. ¿Alguien se identifica? Y es interesante que yo estuve jugando con esta, a ver si me manchaba los dedos, porque yo soy clumsy, ¿no? Yo tiro, rompo, quiebro. Y hay algo interesante, que esta plastilina no tiene nada. No tiene figura, no hay una manera de, en realidad, decir qué es. Es para que juegues. Pero cuando tú usas un molde como esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando empiezas a poner la plastilina dentro de un molde? ¿Qué hace? Miren, ven, les dije que yo iba a ser mugrero aquí. Muchas veces el recipiente viene, yo lo voy a dejar ahí por la paz, porque yo voy a ser mugrero. Y empieza a tomar forma, ¿no? Empieza a tomar una forma y cuando menos lo espera, no está muy bonito porque esta la tomé de nuestros niños. Nuestros niños mezclan todas las Play-Dohs y todos los colores. De hecho, todos los colores que habían ahí en el Kids Ministry eran grises. Y esto fue lo que mejor rescaté. Y empieza a tomar la forma de una estrella. Empieza a tomarse una forma, se ve fea, ¿no? Por el color. Pero empieza a tomar forma porque empezamos a ver que mientras esté en este molde, no tiene ninguna forma, pero una vez que yo lo pongo dentro de un molde, empieza a tomar forma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, no? Cuando tú tomas una situación en tu vida, todo nuestro alrededor nos empieza a formar. Si tú hablas con un colombiano, te va a hablar como colombiano. Si hablas con un venezolano, te va a hablar como venezolano. Si hablas con un mexicano, te va a hablar como mexicano. Si hablas con un salvadoreño, va a hablar como salvadoreño. Y empezamos a moldearnos por lo que está a nuestro alrededor. ¿Te has dado cuenta? La manera que te vistes, la manera que te peinas, la manera en que hablas, aún hasta la comida que comes. ¿Sabías? Alguien te la puso al frente y poco a poco te fuiste enamorando. Y nos empezamos a moldear. Empezamos a tomar ese molde. Y mientras preparaba este mensaje, no podía pensar en cuántos de nosotros vivimos exactamente. Nos empezamos a moldear. No, la forma en que lo que nos está presionando, lo que nos rodea, nos empieza a moldear poco a poco. La pregunta es, ¿qué está moldeando tu forma de pensar? ¿Qué moldea la manera en que tú piensas? Tenía otro monito, pero lo intenté hacer con esto y era horrible, porque para sacarlo lo desfiguraba, ¿no? Pero este saca uno monito. Pero sucede que todo lo que está a mi alrededor me forma. Vivimos en una cultura donde hay miles de voces que están compitiendo. Todo mundo quiere nuestra atención. Ahorita, ¿qué es lo que está sonando más? Alguien dígame, ¿qué es lo que más suena hoy? El mundial. Las barajitas. Tantos padres que nos vamos a meter en deuda por nuestros hijos. Leí un comentario de un amigo mío que me decía, y saca una foto de su hijo, ¿no? Y su hijo está llenando el librito con estampillas. Dice, lo triste de esto es que él no sabe cuánto sacrifiqué para esto, para que el día de mañana me diga, papá, voy a pasar Navidad con mi suegra. Estamos invirtiendo en algo que posible no va a ser recíproco. Se ríen porque saben de lo que hablo. Pero ¿qué es? Vivimos en esta cultura, las redes sociales, la noticia, la serie, los influencers, los compañeros de trabajo, la cultura popular, lo que está sonando hoy. Todos tienen una opinión, todo tiene una opinión. Todos quieren decirnos cómo vivir, cómo pensar, cómo definir lo que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Felicidad es dinero? No, felicidad no es dinero. ¿Felicidad es salud? No, felicidad no es salud. ¿Felicidad es tener una casa? Y todo es felicidad. Y empezamos a caer en esos moldes. Y si no tenemos cuidado, terminamos siendo moldeados por el mundo sin ni siquiera darnos cuenta. Hace años el pastor J.B. Phillips, en uno de sus comentarios, tradujo Romanos 12:2, que es donde va a estar basado nuestro sermón el día de hoy. Dice, no permitan que el mundo a su alrededor los meta a su molde. No permitas que el mundo te meta al molde que el mundo quiere decirte. El molde ya está preparado. No está esperando tu permiso. Está constantemente intentando presionarte para que pienses y hagas de la manera que el molde quiere que lo hagas. Y antes de llegar a esa instrucción, quiero que abras tu Biblia en Romanos 12 y comienza con una de las palabras más importantes de toda esta carta. Y comienza con algo tan simple y dice: por lo tanto. Por lo tanto. Durante 11 capítulos Pablo ha explicado la obra maravillosa de Dios. Cuando tú pones a leer Romanos, si no has leído Romanos, te invito a que te tomes el tiempo ahorita que tus hijos no están de vacaciones, dile: lean Romanos y explíquenmelo. Y después léelo tú para ver si te están diciendo la verdad. Dice que Pablo escribió en los primeros 11 capítulos todo lo que era la obra maravillosa de Dios. Ha hablado del pecado, de la gracia, de la justificación, de la cruz, de la salvación, todo esto. 11 capítulos describiendo todo lo que Dios había hecho por nosotros. Y entonces llega el capítulo 12 y dice: por lo tanto, a la luz de todo esto necesitamos vivir. Y mira lo que continúa diciendo el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No caigas dentro del molde. No imites. Y dice: más bien deje que Dios los transforme en las personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, porque una vez que yo permito que el Señor me transforme a lo que Él quiere que yo piense, entonces voy a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, que es que es buena, es agradable y es perfecta. Pero el mundo me dice que ese molde no es. Pablo nos está dando dos caminos. Uno es fácil, natural y automático, y el otro requiere intención, esfuerzo y dependencia del Espíritu Santo. Y esta semana leí una frase del doctor Terry Carter, que es del Southwestern SWTS, Southwestern Theological Seminary, de aquí en Fort Worth. Y él escribía y decía: si Satanás puede ganar la guerra en tu mente, ya te derrotó. El campo de batalla de tu vida es tu mente. Y el tema de hoy precisamente es eso: peleando por lo que nadie ve. Quiero pelear por lo que nadie ve. ¿Quién puede leer tu mente? ¿Qué es lo que está aquí? Peleando por la verdad. Quiero pelear por esa verdad, lo que nos va a hacer diferentes. Antes de que un matrimonio se fracture, la batalla comenzó mucho antes, cambiando la manera de pensar. Antes de que un creyente se aleje del Señor, la batalla siempre comenzó en la mente. Por eso Pablo lleva directamente al campo de batalla. Y quiero darte tres claves de que Pablo está hablando aquí. Número uno, peleamos por la verdad cuando reconocemos ¿quién está peleando por nuestra mente? Y dice Pablo en el versículo 2: no imites las costumbres ni las conductas ni las costumbres de este mundo. La palabra quizá para conformarse describe algo que es moldeado desde afuera, como lo hacíamos ahorita con el Play-Doh. Es algo que llega muy pasivamente, suavecito, muy suave. Piensa en un río. Si tú te subes a uno de esos de las llantas, ¿no?, que te pones para flotar y te dejas llevar por la corriente, te vas y te vas y te vas y te vas. Hace años fuimos con los jóvenes, aquí hay uno de los jóvenes que fuimos con ellos. Y nos subimos era en ese entonces el Comal River, que va y desemboca en el Guadalupe River. Y le decía esto a mi esposa hoy, le digo: es bien interesante que tú te puedes llevar por la corriente, pero llega un punto en que hay un punto de seguridad y te empiezan a decir: hey, hazte por un lado, oríllate y empújate. Porque si no, vas y desembocas a Guadalupe y te vas y ya quién sabe qué, para dónde te lleva. Pero es fácil porque nosotros nomás nos subimos, nos agarramos toda la tarde, flotando. Es muy fácil que un río te lleve, es muy fácil. No tienes que hacer absolutamente nada, la corriente hace todo por ti. Y eso es exactamente así como funciona la conformidad en el mundo. Empezamos a caer y se empieza a sentir tan bien porque pues no estás peleando, no estás pedaleando, no te estás cansando, tú solamente te subes a la llanta y te lleva. Acercarse a Cristo requiere intención. Tengo que ser intencional. Nadie desarrolla una fe sólida por accidente. No pasa así, puff, ya tengo fe en el Señor. Y ya. No, dice aquí, pero es muy fácil terminar siendo moldeado por el mundo simplemente porque dejamos de prestar atención y nos dejamos llevar por la corriente. Es muy fácil dejarte llevar. Es muy fácil. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Nadie dice hoy: me voy a alejar de Dios, voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar de orar con mi esposa, voy a empezar a pensar como el mundo. Yo me levanté hoy y voy a decir: nadie lo dice, nadie lo dice. Simplemente un día estás ocupado y no lees. Luego llegan 2 días, luego son solo 2 domingos, cuando ya ni siquiera hablo la Biblia, nada más la traigo de paseo porque pues ahí la ponen en la pantalla. No lo estoy atacando a nadie, solamente es un ejemplo. Y sin haber tomado una sola decisión de alejarme del Señor, la voz que más escuchas ya no es la de Dios, porque dejé de leer la palabra. Es la del podcast, es la del influencer, la de los amigos. Y empezamos a caer en piloto automático. Y esta frase me la dio el pastor Alberto, que revisó mis notas. Es cierto, caemos en piloto automático. Ya haces las cosas por hacer y es fácil fluir y moverte. No peleas contra nadie. En el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Nadie decidió enfriarse en su matrimonio. Nadie decidió dejar de hablar profundamente. Nadie dejó de orar. Decidió dejar de orar. Simplemente el trabajo, los hijos, el cansancio empezaron a llenar todos esos espacios. Y un día, sin darte cuenta, vivían juntos, pero cada uno en la cama así. ¿Se identifican? El algoritmo de las redes sociales me cautivó tanto que me alejó de mi pareja. Nadie lo decidió. Era algo bueno, me estoy distrayendo, vengo cansado, necesito liberar mi mente. Pero empiezo a dejar que me envuelva. Las redes sociales no son neutrales. El algoritmo aprende lo que te gusta y te da más y te da más y te da más. La mayoría de los creyentes hoy en día pasa más tiempo en el celular que en la palabra de Dios. No es cierto, pastor, yo lo leo en el Bible app. A ver, muéstrame tu streak. ¿Cuántos días llevas leyendo? ¿Qué es lo que empiezo a llenar mi mente? Sin ruido, sin drama, sin nada. Y me encanta cómo Cantares lo describe. Cantares 2:15 dice: atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan los viñedos. Ten cuidado, porque son las cosas chiquitas. Son las cosas pequeñas las que causan más daño. Aunque el contexto original habla de la relación de amor entre el amado y la amada, porque está hablando Cantares, la imagen es súper importante y poderosa en la manera que lo hace, porque no son los ataques grandes los que destruyen el viñedo, son los ataques pequeños, las distracciones pequeñas, los pasos pequeños en la dirección equivocada, los descuidos pequeños acumulados me llevan a caer en la conformidad. El teólogo A.W. Tozer lo dijo de esta manera: el mundo que nos rodea reclama nuestra atención día y noche. Durante toda la vida, ruidoso, insistente y se impone solo. Solo llega y se instala. No apela a la fe. Simplemente está ahí, asaltando los cinco sentidos, exigiendo ser aceptado como lo único real. Es que en Facebook dice que es así. ¿Han escuchado a alguien que dice? Yo lo vi en Facebook. Ahora es TikTok, ¿no? Yo no tengo TikTok, así que no sé, pero empieza y empezamos a hacer, ¿no? La Biblia nos identifica tres fuerzas que trabajan constantemente en contra de nosotros. La primera es la carne. Gálatas 5:17 dice que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a eso. La segunda es el mundo. El mundo nos quiere apartar. Primera de Juan 2:15 nos advierte contra amar al sistema de valores que nos exige y nos sigue apartando del Señor, constantemente nos estira. Son esas pequeñas zorras pequeñitas que se empiezan a meter. Y la tercera es el enemigo. 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda acechando, buscando a quién devorar. Está viendo a quién va a devorar, quién es el que flaquea, quién es el que está más débil. Me gusta ver muchos documentales y te das cuenta que cuando va a atacar un oso polar a uno de los walruses, ¿cómo se dicen? Las morsas, cuando los va a atacar, no busca al más grande porque el grande tiene colmillos grandes y lo puede matar. Se espera a la más débil o a los más chiquitos. Y así está el enemigo. Se espera a que entren en pánico para ver a quién va a devorar. Un poco de pensamiento distorsionado puede neutralizarnos y volvernos prácticamente ineficaces. Chip Ingram lo decía de esta manera en su libro. Un poco de pensamiento, un poquito. La Biblia lo dice, un poquito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Hoy los científicos reconocen algo que la Biblia enseñó hace miles de años. Los pensamientos repetidos terminan formando la manera en que vivimos. Se le llama neurological paths. Son caminos neurológicos que se empiezan a formar y se empiezan a formar surcos. ¿Qué es más fácil? El agua toma el lugar de menos resistencia. Nunca vas a ver el agua subiendo una montaña. ¿Cómo viene el agua? De bajadita. Y donde haya menos espacio y va a abrir su camino. Y es lo que sucede en nuestra mente. Y lo que te está diciendo la palabra de Dios es: pelea por la verdad. Pelea por las cosas que valen la pena. No te conformes a este mundo. Lo que llena tu mente termina dirigiendo tu vida. ¿De qué está llenándose mi mente? ¿De qué lleno mi mente? ¿Por qué tengo que pelear? Lo que está llenando mi mente, mi pieza, y quizá algunos de nosotros estamos cansados porque llevamos tantos años peleando contra los mismos pensamientos, los mismos temores, las mismas inseguridades, las mismas mentiras que regresan una y otra vez. La buena noticia es que Dios no solamente señala el problema, también te ofrece una solución. La palabra de Dios no solamente está ahí para, pecador, pecador. No, siempre te da una salida y siempre te enseña, porque peleamos por la verdad cuando renovamos nuestra mente diariamente. Y es lo que nos dice, renueva tu mente. La transformación no le sucede a tu vida hasta que le sucede a tu mente. Todo comienza aquí. Yo empiezo a creer la palabra de Dios. Empiezo a creer que lo que la palabra me dice es que es verdad. Y hay algo que hacer que hace que esta transformación sea tan fácil de lograr. No es cierto, pastor, eso es mentiroso. No te lo estoy diciendo, la palabra lo dice, es fácil de lograrlo. Una mentira creída como verdad va a afectar tu vida como si fuera verdad. Es que estás bien gordo. Estoy lleno de alegría. Es que tú estás bien feo. El Señor te dice que tú fuiste creado a su imagen y semejanza. ¿Estás llamando a Dios feo? Yo se las tiro así, ¿no? Cuando me decían feo. Aquí dice la Biblia que yo soy imagen del Señor. Y si me estás diciendo feo a mí, le estás diciendo feo a Dios. Es que yo tengo mucho miedo. El Señor te dice, yo no tengo un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Empiezas a creer la verdad. Y la empiezas a abrazar. Y empiezas a transformar tu mente. No es para vivir con arrogancia. Ah, yo aquí soy el más guapo del mundo. No. No se trata de eso, pero empiezo a creer la verdad y dejo de crear mentiras. Si crees que no tienes valor, empiezas a vivir como si no lo tuvieras. Si crees que Dios te abandonó, empiezas a vivir como, ay, sí es cierto, Dios me abandonó. Si crees que nunca vas a cambiar, vas a vivir derrotado. No es mis fuerzas, es la fuerza del Señor. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque me fortalece. Él me fortalece, no es por mis fuerzas, yo me canso. Si no, pónganme a correr de aquí a la esquina y me muero. Pero digo, el Señor me da la fuerza de seguir adelante. Una mentira creída como si fuera afectar, como si fuera verdad, empieza a afectar mi vida como si fuera esta verdad, y empiezo a creer estas mentiras. Empiezan a crear fortalezas en mi corazón. La fortaleza es esto, empiezan a crear murallas a mi alrededor. Una mentira que empieza a dañar mi vida. Es muy sutil la manera en que el enemigo actúa. La respuesta de Pablo no es simplemente resiste. Mira lo que dice el capítulo 2, el inciso B, dice, dejen que Dios los transforme. ¿Quién? Deja, permite que Dios se transforme en las personas nuevas al cambiarte la manera de ¿qué? De pensar. Pelea, que valga la pena, Señor, yo quiero someterme a ti y cambia mi pensamiento. La palabra que usa aquí de transformar es metaformo, metamorfo. Es la palabra griega que viene de metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Cambiar de una cosa a otra. Y la palabra de Dios está diciendo, deja que Dios haga una metamorfosis en ti. Es que yo era una oruga fea, pero el Señor me puede hacer una mariposa bonita. Deja que el Señor lo haga. Él te dice, deja que Él empiece a transformar tu mente y la manera de pensar, pero permítele que lo haga. Pablo dice que esa transformación ocurre mientras la renovación de la mente, no mediante emociones, no mediante fuerza de voluntad, sino mediante una manera nueva de pensar. Y aquí es donde muchos creyentes se frustran. Nos frustramos, para ser honesto, porque queremos una vida diferente, una mente diferente. Queremos tener paz, pero no queremos cambiar mis pensamientos. Quiero transformación, pero no estoy dispuesto a sacrificar un tiempo de leer la palabra de Dios. La transformación no le sucede a tu vida hasta que le sucede ¿qué? A tu mente. Tiene que comenzar en la mente. Pastor, ya lo repitió, sí, te lo voy a repetir varias veces. Porque tiene que transformarme mi mente. Yo puedo decir, tengo la inscripción al gimnasio. ¡Qué bueno! Ya pagué $100,000 en 20 años. Y ahí está. Y de nada me sirve hasta que yo vaya al gimnasio y crea que el hacer que el ejercicio me va a transformar mi vida. De nada me sirve una verdad. Mira lo que dice Filipenses 4:8. ¿Cómo se renueva la mente? Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, enfóquense, pon todas tus fuerzas, toda tu mente en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas, excelentes y dignas de alabanza. La vida cristiana no se trata solamente de vaciar algo, también se trata de llenar. Necesito llenar. Debo echar fuera toda la mentira que el mundo me ha dicho y empezar a adoptar todas las verdades que Dios me ha dicho. Robert Morgan lo definió en su libro de meditación bíblica de esta manera. Practicamos la meditación bíblica al notar, al citar y dedicarnos a cualquier pasaje de la Escritura que estamos leyendo, estudiando, es entonces que empiezo a practicar la meditación bíblica. En mi rancho dice, ruñe la palabra, máscala, sácale todo el jugo que puedas y síguelo trabajando. ¿Y cómo me está hablando el Señor? Tú puedes leer un pasaje 100 veces y el Señor te va a hablar en 100 veces diferente, te lo aseguro. Segundo, cuídala. Dice que llevemos cautivo todo nuestro pensamiento para que obedezca a Cristo. No todo pensamiento que llega a tu mente merece quedarse. Dice, trae tus pensamientos cautivos a la cruz y deja que el Señor los transforme. Este no es un pensamiento tuyo. Ay, estoy deprimido, pastor. Hay situaciones neurológicas, yo lo entiendo. Pero hay otras que no son neurológicas y nos empezamos a creer. No todo pensamiento que entra es verdad. Muchas veces llegamos pensamientos de temor, de condenación, de fracaso, de vergüenza. Y debo aprender a interrogar los pensamientos. Pastor, usted está loco. No, tú puedes hablar todo el tiempo, hablas más contigo que nadie más. A ver, vamos a interrogarlo. ¿Es esto verdad? ¿Esto coincide con lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no, es échalo fuera. Y este pensamiento no puede vivir en mi mente. Eso es negarte. Eso es pelear. ¿Sabes qué me ayuda a mí? Y aquí voy a confesar, ¿no? A mí me encanta escribir. Y cuando vienen cosas a mi mente, y ustedes pueden, bueno, no les voy a mostrar mi de este porque está en mi oficina y es privado. Pero puedes ver que escribo mucho. Y me gusta escribir los pensamientos que vienen a mi mente. Y tomarme la tarea de refutarlos con la palabra, porque eso me empuja a escudriñar la palabra. Y empiezo a decir, eso no es lo que la Biblia dice. Y empiezas a creer, y empiezas a llenar tu mente y empiezas a hacerlo. Cuida tu mente. Tercero, entrena tu mente. Primero de Pedro dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¡Hey! ¡Listos! Porque la guerra está todos los días. Prepara tu mente, lista para actuar. La mente renovada no es una mente pasiva, es disciplinada, preparada, fortalecida y lista como el atleta para entrar cuando le hablen. ¿Han visto los partidos de soccer? ¿Cómo sabes que va a haber un cambio? ¿Qué empiezan a hacer? Los empiezan a correr, ¿no? Unos calientan todo el partido, nunca los metieron, pero están listos. ¿Saben quiénes son los que más hacen eso? Los porteros. Es raro que hagan un cambio de portero en un juego. Pero el portero está listo porque si se quiebra el dedo o lo que sea, él está listo para entrar. Así debemos estar. Dice, hey, prepara tu mente para actuar porque van a venir los malos pensamientos. Van a venir las mentiras a tu vida. Pelea por la verdad. Lo que llena tu mente termina dirigiendo tu vida. Martín Lutero dice, cuando la escritura habla, es porque Dios está hablando. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué dice la palabra de mí? La transformación no le sucede a tu vida hasta que le sucede a tu mente. Ya me aburrió, pastor. Te lo voy a decir una vez más. La transformación tiene que cambiar acá. El pensamiento, someterme. Peleamos por la verdad cuando usamos la palabra de Dios como nuestra arma, porque el Señor nos dio una arma poderosa, la palabra de Dios. Es nuestra única arma de defensa. Todo lo demás, cuando vemos la armadura del Evangelio, cuando ponemos la armadura de Dios sobre nosotros, todo es ofensiva. Y la defensiva es esta, la espada. Mateo 4. Hay tres ataques o tres mentiras, tres intentos de moldear nuestro pensamiento. El número es los apetitos físicos. Mateo 4, vemos cuando Jesús fue tentado, no solo el pan vive en hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Refutó la mentira. Después, la ambición personal. Le dice el enemigo, hey, brinca, lánzate para que veas. Y él dice, Mateo 4:7, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Refutando la mentira con la palabra. Número 3, lealtades espirituales. Inclínate a mí y te voy a dar todo. Mira todo lo que te voy a dar. Y el mundo nos dice lo mismo que dice la palabra: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Y sabes por qué decía? Porque cada uno de estos versículos comienza: escrito está. ¿Qué estaba aplicando el Señor Jesús en ese momento? La palabra de Dios. Escrito está. Yo tengo que meterme eso en la mente. Y dice el versículo 11 cuando lees en Mateo 4, entonces el diablo lo dejó. Te voy a decir lo mismo, cuando tú le avientas la palabra al enemigo, no se la vas a aventar así, ¿no? Cuando tú refutas la mentira con la palabra de Dios, el diablo te va a dejar. No se va a dar por vencido. Mañana llega otra vez. Pero tú sigues atacándolo con la verdad. La palabra de Dios dice, esa es la batalla que tenemos todos nosotros. Jesús no solo nos enseñó cómo pelear por la verdad, Él peleó por nosotros, Él peleó por ti. La victoria está disponible, no para quien la merece, sino para quien la recibe. Hay tres problemas comunes que le impiden al creyente vivir en victoria. Lo primero es porque no saben lo que Dios dice. La palabra de Dios nos dice, mi pueblo perece, mi pueblo falla y le sale todo mal, porque le falta conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una verdad sabida pero no creída no cambia nada. Sé la verdad, pero no la aplico, no cambia nada. Y el resultado prometido de todo esto, mira lo que dice el Romanos 12, 2, versículo C. Entonces van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. El teólogo Henry Moore lo describió de esta manera: la inteligencia del cristiano ha sido tan renovada por la gracia que ahora, por instinto santo, puede discernir la voluntad de Dios de la voluntad propia del mundo. Es cuando estoy tan inundado de la palabra de Dios que puedo distinguir entre una y otra cuál es la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto. Piensa en quién serías hoy si Dios no te hubiera renovado tu mente. Pastor, pues estoy frito, a mí todavía no me la renueva. Bueno, pues empieza peleando. Piensa dónde estarías, piensa qué decisiones harías tomado. Piensa cuántas mentiras seguirías creyendo. Piensa en esas zorras pequeñas que tal vez han destruido tu viñedo o están comenzando a destruir tu viñedo. Y recuerda, Dios intervino, Dios te habló, Dios te busca, Dios te muestra la verdad. Y poco a poco Él empieza a transformar tu mente. ¿Por qué? Porque la verdad transforma. La verdad transforma nuestro entorno. Si volvemos al Play-Doh, ahorita tiene forma de estrella, pero yo lo puedo hacer una bolita. Mi mente es eso. El Señor quiere transformar mi mente. Bueno, no va a caer muy bonito porque está media seca, ¿no? Pero ya no es una estrella. El enemigo te dice que estás derrotado. Yo no estoy derrotado porque el Señor me dice que Él me ha dado la victoria. No tienes valor. Sí vales mucho porque Jesús murió por ti en la cruz. Nadie muere por ti. Si no vayan cuando están pidiendo donaciones de sangre, ¿cuántos van a donar? El Señor lo hace. Es que tú no vales nada, tú vales todo. Es que tú eres un cobarde. Yo no soy un cobarde porque el Señor dice que Él me dio un poder de dominio propio. El Señor define quién eres tú. Lo que llena tu mente termina dirigiendo tu vida. Y la transformación no sucede en la vida. ¿Hasta qué? Hasta que sucede en la mente. ¿Sabes qué es la verdad? La verdad tiene nombre. La verdad se llama Jesucristo. Él es la verdad. Y es cuando yo empiezo a creerle lo que Él dice, no lo que el mundo dice, no que la sociedad me diga, no que nada de eso. No, yo empiezo a cambiar. Tengo que hacer cosas, tengo que identificar cuál es la zorra, cuál es la zorrita que se metió. Porque son esas chiquitas que empiezan a desviarnos. ¿Qué se está metiendo en mi matrimonio? ¿Qué se está metiendo en mi vida íntima con el Señor? ¿Qué se está metiendo ahí? Tengo que ser intencional. Tengo que también elegir un momento. Decir, Señor, yo voy a comenzar mi día leyendo tu palabra. Y voy a fallar un día, no importa. Le voy a decir a mis hijos que me recuerden, porque son buenos para guardar lo que no hacemos los niños. ¿O no? Tú dijiste que ibas a hacer esto, papá. Y que nos renueve, Señor. Renueva mi mente. Y después arresta ese pensamiento que viene. Cuando llegue el pensamiento, pelea y di, este no es un pensamiento que viene del Señor. Yo tengo que pelear. Y tú dices, pero yo vine hoy por primera vez a la iglesia. Esto no aplica para mí, esto aplica para ti. Porque lo que la palabra de Dios dijo, lo dijo para toda la humanidad. El problema es si lo crees o no. Eso es pelear por la verdad. Lo que llena tu mente termina dirigiendo tu vida. Una mentira creída como verdad afectará tu vida como si fuera verdad. Y la transformación no le sucede a tu vida hasta que le sucede a tu mente. Pero la verdad no solamente informa, la verdad que me transforma. Y tengo que dejar que la transforma, que la palabra de Dios me transforme. Y tal vez hay personas aquí que, que han intentado encontrar verdad en muchas cosas, en mucho, en el éxito, en las relaciones, en el dinero, en los logros, pero sigues teniendo ese mismo vacío. Yo conozco personalmente personas que están buscando y buscando y buscando y buscando. Digo, es que no saben ni lo que buscas. La verdad no es una filosofía, la verdad es una persona. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que puedes decidir confiar en Él, puedes recibir su perdón, puedes comenzar con una vida nueva. Y quizás aquí hay personas que han estado creyendo durante mucho tiempo. Quizás has creído: no soy suficiente. Quizás has creído: nunca voy a cambiar. Quizás has creído: Dios ya terminó conmigo, ya se acabó mi historia. Estoy demasiado lejos para regresar. Quiero recordarte algo. Esa mentira la has permitido que se vuelva una verdad en tu vida. Pero una verdad recibida por fe puede cambiar tu vida para siempre. ¿Quién dice el Señor que yo soy? La verdad es que Dios me ama. La verdad es que Cristo murió por mí, por mis pecados. La verdad es que Jesús resucitó. La verdad es que hay perdón. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo he hecho. Yo te lo digo, no importa lo que hayas hecho. No hay algo tan grande que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te separe de su amor. Deja de creer una mentira. El Señor te dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarte. Pero es que ya me perdonó muchas veces. El Señor te va a perdonar otra vez. ¿Sabes por qué? Pues Él no es como tú y como yo. No se acuerda de lo que hice ayer. Dice que cuando yo me confieso, el Señor agarra eso, lo avienta a lo profundo de la mar y nunca más va y saca el recibo. A ver, ¿cuántos llevas? Te dice: te perdono. Y comienza con decir: Señor, yo quiero recibir ese perdón. Yo quiero aprender a creer en tu palabra. Y los que somos creyentes, tal vez se nos olvida esto. Y no que diga: ay, ¿qué aprendí hoy? Ah, aprendí que las verdades son buenas. No. La pregunta es: ¿qué necesita renovar Dios hoy? Porque si tú no sales con esa pregunta de aquí hoy, no solamente yo hice un mal trabajo, pero entonces no dejaste que la palabra de Dios empezara a transformar tu mente. Tal vez es decir: Señor, quiero que cambie mi manera de pensar. Necesito que cambies mi actitud. Señor, cambia mis prioridades. O cambia esa mentira que mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis amigos pusieron sobre mí. Cambia esa mentira. Porque eso no soy quien soy yo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.